En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Allí donde nos necesitas, abrimos Camino de Esperanza. Esta tarde, Caritas Interparroquial de Ciudad Real presenta la campaña de Navidad. Ya en estos días se ha presentado la campaña de Caritas para toda la diócesis, pues esta tarde, Ciudad Real, a las 7:30, en el salón del Colegio Hermano Gárate. ...13 de diciembre, Santa Lucía, qué santoral más bonito, cuánta entrega, cuánto a veces sacrificio, cuánta fe, cuánto amor entregado. Santa Lucía, Lucía significa la que lleva luz. Es muy antigua la devoción a Santa Lucía, tanto en la Iglesia de Oriente como en la de Occidente. Su nombre aparece en el canon de la Misa Romana, que probablemente se debe al Papa Gregorio Magno. Santa Lucía nació en Siracusa, de padres nobles y ricos. Fue educada en la fe, perdió a su padre siendo niña y se consagró a Dios siendo muy joven, pero mantuvo en secreto su voto de virginidad, y por eso su madre la animaba a casarse. Pero Santa Eutiquia, que era la madre de Santa Lucía, sufría de hemorragias, y fueron juntas a rezarle a Santa Águeda para su curación. Dios escuchó sus oraciones, y entonces la santa, Santa Lucía, le dijo a su madre que deseaba consagrarse a Dios y repartir su fortuna entre los pobres. Llena de gratitud por el favor del cielo, Eutiquia le dio permiso. ¿Y qué pasó? Pues que el pretendiente de Santa Lucía se enfadó y denunció a Lucía como cristiana. A muchas pruebas sometió el juez a Lucía, sería extenso explicar aquí todas, pero Santa Lucía no desfalleció. Hasta quiso llevarla a una casa de prostitución y Lucía le respondió: el cuerpo queda contaminado solamente si el alma consiente. Y después de distintos intentos para su martirio, a Lucía la decapitaron. Desde antiguo se tributa culto a Santa Lucía en Siracusa. En el siglo VI se la veneraba también en Roma. En la Edad Media se invocaba a la santa contra las enfermedades de los ojos, probablemente porque su nombre está relacionado con la luz. En algún momento se ha dudado de su existencia, de la vida de Santa Lucía, pareciendo que era pura leyenda, pero en 1894 se descubrió una inscripción sepulcral con su nombre en las catacumbas de Siracusa. No cabe duda de que vivió en el siglo IV. Una Lucía ilustre fue la pastorcita Lucía, que en 1917, con otros dos pastorcitos, recibió la aparición de la Virgen María en Fátima. Los mensajes y visiones que esta Lucía de Fátima recibió de la Virgen tienen una gran importancia reconocida por los papas. ¡Qué grande es el santoral, nuestro santoral cristiano! Pues aquí estoy contigo, con vosotros, en este día también de agradecimiento por el nivel de audiencia que todos ustedes le regalan a COPE diariamente y también a este programa, a El Espejo de COPE Ciudad Real. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados, en El Espejo de COPE. Saben ustedes que comenzamos El Espejo en esta parada porque recibimos un WhatsApp de Juan Serna, que hoy dedica a la inauguración, a la reinauguración de la Catedral de Notre Dame en París, que ha sido un acontecimiento verdaderamente histórico.
El pasado sábado se reabrió la Catedral de Notre Dame de París y no sé si hemos valorado adecuadamente este acto que conjugó perfectamente lo cultural y lo religioso. El presidente de Francia dijo que las campanas de Notre Dame volverán a sonar, las campanas que anuncian la liturgia de los católicos, pero las campanas que en otros momentos de la historia sonaron también, por ejemplo, para anunciar la paz después de la Segunda Guerra Mundial. Ante el desastre del incendio, todos, católicos o no, eligieron la esperanza y eso les llevó a reconstruir Notre Dame. Han trabajado más de 20.000 personas para realizar lo que parecía imposible, levantar de nuevo la catedral. Me quedo con estas palabras del presidente francés Macron. Nuestra catedral nos dice cuánto nos ayuda el sentido y la trascendencia a vivir en este mundo. Ojalá esta expresión quedara como testimonio de este momento histórico.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Que no sabes cómo poner un Belén? En Santa María tienen todo lo necesario para montar el Belén. Nacimientos, pastores, reyes, casas, ríos, todos los tamaños. Ven y te asesoraremos. Ahora somos los fabricantes de figuritas Alborox y todos sus complementos. Todos los regalos de Navidad en Santa María. Vive la tradición en tu tienda de artículos religiosos. En calle Reyes 9, junto a la catedral, y en su web semanasantamaría.com.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy tenemos en El Espejo, en este 13 de diciembre, a una invitada especial. Ya verán ustedes que incluso a lo mejor dicen, anda, ¿y de esto hay en nuestra diócesis de Ciudad Real? Pues sí, de esto hay en nuestra diócesis de Ciudad Real. Hoy vamos a hablar de las vírgenes consagradas, del orden de las vírgenes consagradas. Y está con nosotros Rosario Sánchez Monescillo, que es maestra, es profesora, lleva muchos años dando clase, 30 años, tiene 54 años, es de Cabezarados. Ahora mismo está dando clase en Abenojar, pero durante 22 años ha estado dando clase en Puebla de Don Rodrigo. Catequista más de 30 años, 30 años dedicada a la enseñanza pública, y se consagró virgen consagrada el 21 de noviembre de 2008, día de la presentación de la Virgen María. Pero mejor que se lo cuente yo, es mejor que nos lo cuente ella. Rosy, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, me ha faltado decir una cosa, y es que eres buena amiga.
También.
Rosy, buenas tardes. Cuéntale a los oyentes de COPE, a los oyentes del Espejo, ¿qué es el orden de las vírgenes consagradas?
Sí, pues mira, el orden de las vírgenes consagradas es la vocación más antigua de la Iglesia, que surgió en los primeros siglos del cristianismo, antes de que surgiera la vida monástica. Pues había mujeres que renunciaban al matrimonio y se consagraban a Cristo como esposas. Entonces vivían con sus familias, pero desposadas con Cristo. De hecho, ya en el Evangelio de San Mateo se menciona a las vírgenes necias y sensatas, que esperaban la llegada del esposo con sus lámparas encendidas. Y de hecho, en esos siglos hay bastantes vírgenes consagradas mártires, entre ellas o la que se celebra hoy, Santa Lucía.
Entre ellas Santa Lucía.
Santa Águeda, Santa Inés, Santa Cecilia, es decir, hay bastantes vírgenes de esa época, sí. Y entonces, con el surgimiento de las congregaciones y de la vida en comunidad en los monasterios en torno al siglo IV, V, pues este tipo de vida fue desapareciendo. Y de hecho así fue, ¿no? Pero con el Concilio Vaticano II, pues se ha vuelto a instaurar esta vocación como una vocación con identidad propia. La instauró Pablo VI en el año 1970. Y bueno, pues aquí estamos.
Bueno, eso tiene también en religiones paganas, por ejemplo en Roma, existían las vestales, que eran sacerdotisas consagradas también a Dios, a sus dioses, pero que en el cristianismo adquieren un carácter especial, que lo acabas tú de explicar muy bien. Y de no haber nada, porque en nuestra diócesis antes de ti no había ninguna virgen consagrada, ¿o sí?
Que yo sepa, no. En el orden de vírgenes, no. Ya no sé si habría consagraciones particulares, porque también suele haber mujeres que se consagran de manera particular y privada, pero en el orden de vírgenes no tengo conocimiento. Pienso que cuando yo me consagré fue la primera vez que hubo consagraciones a ese nivel.
¿Y cómo surgió en ti? Supongo que estarías en algún tipo de acompañamiento, que hablarías, no sé si con algún sacerdote, que a lo mejor lo descubrieras, pues yo qué sé, en otras diócesis, y a ti te generara la inquietud. ¿Cómo surgió en ti esa vocación?
Pues mira, yo desde siempre había tenido inquietud por la vida religiosa. Es decir, yo sentía desde muy pequeña que a mí todo lo relacionado con la Iglesia y con Cristo me entusiasmaba, me ilusionaba, ¿no? Y bueno, pues con la llegada de un sacerdote, en concreto lo puedo decir, Federico Serrano, pues ahí empecé un poco a discernir qué es lo que Dios podría querer de mí, ¿no? Y con la ayuda también de don Lorenzo Trujillo, que también tengo que decirlo, ¿no? Pues es el que me dio a conocer esta vocación. Y bueno, pues cuando me habló de ella, yo no la conocía, porque hice varias experiencias previas, pues en las Clarisas, con las hermanas del seminario, para ver dónde yo me ubicaba, ¿no? Pero cuando me habló de esta vocación, vi que realmente era lo que Dios quería para mí, estar en el mundo sin ser del mundo, ¿no? Porque es una vocación que tiene esa particularidad, ¿no? De santificarnos en medio del mundo. Entonces, a partir de ahí, pues empecé a rezarlo, a discernirlo bien durante unos meses. Hablé con el señor obispo, que en ese momento era don Antonio Algora. Y bueno, pues después de varios años de preparación y de discernimiento y de oración, pues él decidió que llegó el momento de la consagración. Sí, así fue de todo. Es decir, como que Dios me iba preparando, ¿no? Hasta que me hizo ver con claridad lo que era mi vida desde muy pequeña, sí.
Pero a veces como se plantea, ¿no? Me refiero a diálogos normales, ¿no? Pues da la sensación de que el sacerdote se queda soltero, igual que hay hombres y mujeres que se quedan solteros, que las monjas también tienen, y sin embargo, ese esquema esponsal matrimonial de Dios que se desposa, que quiere crear alianza santa con el pueblo de Israel, luego con la Iglesia, el matrimonio, ¿no? El esposo, la esposa. En la vida consagrada, el esposo es Cristo, las esposas son las religiosas. En el caso de un sacerdote, la esposa es la Iglesia. Es decir, siempre existe esa dinámica, porque tú te has desposado, tú te has casado con Jesucristo, esposo.
Sí, sí, sí. Y de hecho, bueno, pues nuestra vocación no es contraria a una maternidad, porque nuestra maternidad es también de manera espiritual, ¿no? Y la esponsalidad, pues por supuesto, claro, con Cristo. Entonces, no somos solteronas, como podemos decir, ¿no? Sino personas entregadas al servicio de la Iglesia, de nuestra parroquia particular o local, ¿no? Y también diocesana. En definitiva, no somos personas que no damos fruto, sino que al contrario, ¿no? En nuestra entrega es de nuestra vida entera, pues a todos los que tenemos alrededor, en nuestro trabajo, con nuestra familia, nuestras parroquias. Es una vocación muy bonita, con una belleza tremenda, ¿no? Pero también al mismo tiempo de una vida escondida en Dios. Y yo diría que en las cosas esenciales, en las cosas verdaderas, pero de manera oculta, escondida en Cristo, sí.
¿Discutes mucho con tu esposo o de vez en cuando?
Pues hay de todo.
Hay de todo, ¿verdad?
Hay momentos pues de gran, como diría yo, felicidad, y también hay momentos de dificultad, pues como en todas las vocaciones, claro, creo yo, ¿no? Sí, sí. Pero la verdad, feliz, feliz porque te das cuenta de que tienes una misión que hacer y dar un testimonio que dar, ¿no? Porque las vírgenes consagradas, es lo que te decía antes, nos santificamos en el mundo y no es fácil, pero al mismo tiempo pues requiere de nosotras una conducta también ejemplar y una gran responsabilidad, sí, sí.
Y desde el 21 de noviembre de 2008... tú has seguido, entiendo, con tu vida profesional normal, ¿no? Con
sí,
tu trabajo,
sí, sí.
Pero al mismo tiempo has estado sirviendo a la iglesia en tu parroquia, en tu zona.
Sí.
¿Cómo ha sido tu trayectoria de servicio a la iglesia como virgen consagrada?
Pues mira, en mi parroquia es verdad que para ser virgen consagrada tienes que tener unas condiciones necesarias, ¿no? Porque si no, es una vocación difícil, puesto que no tenemos ningún superior, el único superior que es el señor obispo. Entonces, bueno, pues yo trabajo cerquita de mi pueblo, ya tuve el traslado, y yo me dedico a mi parroquia a todo lo que se necesita de mí, ¿no? Yo siempre digo que soy como el comodín, es decir, cuando no hay nadie, pues ahí estoy yo, porque de alguna manera vivimos esa manera escondida, es decir, no pretendemos que se nos vea mucho ni que, no, simplemente nuestra vida es servir. Entonces, bueno, pues ahí ayudo a nivel litúrgico, con cantos, con lecturas, catequesis en el momento que se necesite, ya también de adultos, porque la de niños ya la he dejado un poquito para que dar paso también a otras personas. Luego una vida de oración, intento impulsar en mi parroquia pues a la gente, los pocos que quedamos, pues haciendo reuniones con la gente, ilusionando, animando, visitando también enfermos, les llevo la comunión en algunos casos. En fin, digamos que tienes que también dar un testimonio de fe y que la comunidad lo reconozca. Y claro, a mí en mi pueblo me conocen hace ya pues de toda la vida. Y saben pues cómo soy, cómo ha sido mi familia, ¿no? Y en cierto modo como que confían en ti, en todo lo relacionado con lo espiritual y con la iglesia. Y bueno, pues saben que yo estoy para servirles a ellos y por supuesto al Señor, claro. Uh-huh. Y luego pues se necesita también una madurez humana y espiritual y un equilibrio personal, porque no está exenta de dificultades y de problemas también algunas veces, ¿no?
Claro. Bueno, pues
ojalá. Bueno, pues ahí vamos. Pero vuelvo a decir, es una vocación muy hermosa, difícil, pero muy hermosa, y creo que en los tiempos que corren, pues es un buen testimonio de decir, es posible amar a Cristo y entregarte a los demás, sobre todo a los más pobres y a los que más necesitan, pues a lo mejor también la ayuda espiritual, que también es importante, ¿no?
Claro, y que en estos tiempos donde esa respuesta vocacional puede estar más debilitada, fruto también de una fe debilitada, pues el poner la belleza de las distintas vocaciones en la iglesia, las distintas posibilidades, ayuda mucho a que pueda haber gente que tenga otro tipo de horizontes, que a lo mejor escuchando la entrevista de hoy en COPE puedan decir, oye, pues yo no sabía que existía esto, pues
claro,
puede ser una respuesta para mi vida y no me había dado cuenta.
Sí, sí, de hecho, Miguel Ángel, te puedo decir que esta vocación, yo cuando me consagré éramos a nivel mundial unas 3.000, ahora estamos en 5.000, o sea que mira, fíjate, todos los años, por ejemplo, en España, que es lo que más cerca tengo, hay de 5 o 6 consagraciones las distintas diócesis, porque ahora mismo en España estaremos unas 250, una cosa así, no sé exactamente el número, pero va creciendo, va creciendo. Entonces, bueno, eso quiere decir también algo, ¿no? Que a lo mejor el Espíritu Santo pues impulsa también
está impulsando
personas concretas, claro, dentro de las mismas comunidades y de los mismos pueblos, gente del mismo sitio, ¿no? Claro. Que demos ese testimonio, porque es bonito, ¿no? Sí, sí.
Rosario Sánchez Monestillo, Virgen consagrada en nuestra diócesis, y que hoy nos hemos querido acercar sencillamente en este Día de Santa Lucía a esa vocación que es, como ya nos ha dicho, la más antigua en la Iglesia. Muchísimas gracias, Rosy.
Muchas gracias a ti, Miguel Ángel, por acordarte de esta vocación y bueno, pues en nombre de nuestra amistad, sabes que aquí me tienes para lo que necesites. Y, por supuesto, a disposición de la diócesis, del señor obispo y de todo el que quiera pues algo de mí. Pues aquí encabezarados estoy. Y bueno, pues yo encantada de dar todo lo mejor de mí, porque sí tengo que decir que a lo largo de mi vida he recibido mucho de Dios y de la gente que me ha rodeado. Y ahora pues me toca ofrecerlo y darlo y para que dé fruto abundante.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Muy bien.
Buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Gracias a Dios, ya es viernes, los viernes que son siempre de Antonio Gallardo, de un grande. Hoy nos habla de la alegría, del Adviento. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Y preludio del tercer domingo del Adviento, el llamado Gaudete o del regocijo, porque este tiempo de espera es de alegría. Así, la carta de San Pablo a los Filipenses, que leeremos en la liturgia, nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si fuéramos capaces de hacer nuestras y llevar al corazón estas palabras, probablemente nuestra vida daría un cambio radical, consiguiendo esa transformación que tanto deseamos. Se nos garantiza nada menos que la paz que procede de Dios, quizás el bien más anhelado por el hombre, más allá de la riqueza o la inteligencia, el poder o el conocimiento. Es que pase lo que nos pase, lo bueno, lo malo, la enfermedad o las pérdidas, será la paz nuestro sentir. Sin lucha interior, sin desgarro, sin tristeza, será la paz para el corazón y para el entendimiento. ¿No es acaso este el sentimiento de un niño pequeño cuando lo abraza su padre o su madre? ¿No es acaso lo que sintieron aquellos pastores en la fría noche de la Navidad del Señor? La paz, quizá el tesoro más ansiado, por el que millonarios darían toda su fortuna, esa paz que nos ofrece el Señor. Así pues, domingo de Gaudete o del regocijo. ¿Hay mayor alegría que esta? Pues buenas tardes, feliz Adviento y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Pero qué canción de Navidad tan bonita. Se titula La Mula. Es un villancico compuesto en 1980 por Carmen Martorell Lacabe y su hermana, Belu Martorell Lacabe, para un concurso. Luego, esta canción, que originalmente se titulaba La Mula, pasó a llamarse Qué suerte tengo, y forma parte de un disco que se titula Villancicos a la luz de la luna. Y es de una delicadeza inmensa. Les recuerdo que nos queda todavía el tuit del Papa. Es de hace 26 minutos, 28 minutos. Y dice, somos seres frágiles, pero sabemos rezar. Esta es nuestra dignidad más grande. Y cuando una oración es según el corazón de Jesús, obtiene milagros.
Tengo que darle mi aliento, piensa la mula, mientras con la mirada...
Si tienen oportunidad de escucharla, de buscar esta canción de Navidad, que la encuentran como La Mula o Qué suerte tengo, que es el título con el que se renombró, de verdad que disfrutarán de esta canción de Navidad. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después Iglesia Noticia. Nosotros volveremos cuando será ya el 20 de diciembre. Estaremos a las puertas de la Navidad. Mientras seguimos contándoles todo lo que les interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros en Mediodía COPE. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.